música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever?
Buenas tardes, amigas y amigas oyentes de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí todos los lunes, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira con ustedes para pegar una mirada al mundo. Como hacemos todos los lunes, vamos a empezar revisando los titulares y algunos comentarios editoriales de los tres diarios que hemos elegido un poco como brújula, porque representan distintas regiones del mundo. Ojalá leyera chino y ruso para poderlos incorporar también a nuestra mirada. El New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Salzberg, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. Y además de las redes tecnológicas que han invadido la comunicación, también mantiene fiel la tradición del diario impreso, la noticia en tinta. Bueno, yo será que estoy viejo, pero me gusta. Yo vi una cosa que nunca les conté, pero ahora les confieso. Este domingo 19 de junio, fecha acá en Uruguay en que celebramos el nacimiento de Artigas. Miren, ustedes saben que yo cuando viví en Estados Unidos era muy joven y escribía ocasionalmente, pero escribía op-ed pieces y bueno, cartas a los lectores. Creo que me estaban por vetar ya en el New York Times, tanta que escribía. Bueno, la noticia más importante que señala el New York Times de hoy y que tiene que ver con lo que nos interesa de un diario americano, que es la política de Estados Unidos, que es la visita del canciller Blinken a China. Es curioso, cuando un canciller de otro país visita China, los americanos se enojan, pero hoy estamos viendo en todos los diarios del mundo que Blinken, el jefe de la diplomacia norteamericana, está en China. Se enojan con los demás, pero ellos... Y es muy... A ver, yo quisiera que analizáramos bien sus declaraciones, porque tienen un pequeño matiz ahí que es muy sutil, por decirlo de alguna manera. Dice Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunirá en el día de hoy con Xi Jinping, el líder chino, para tratar de pulir un poco la tensión que se ha ido edificando entre los dos países. Y el mensaje de fondo es que el comercio no es incompatible con el conflicto, no es incompatible con la falta de conflicto. Es decir, se puede comerciar y eso no generar conflicto, porque ha sido la guerra comercial la que ha sustituido a la Guerra Fría que cayó en los años 90 con emblemáticamente la caída del Muro de Berlín. Es interesante, ¿no? Tener buenas relaciones comerciales no necesariamente quiere decir que el otro país sea una amenaza si tiene buenas relaciones comerciales con terceros países. Las otras dos noticias que subrayamos acá para comentarles, señala el New York Times que en el año 2020 Rusia trató de asesinar a informantes de la CIA en territorio norteamericano. Esto es, no creo que quede aquí esta noticia. Se ha dado a conocer a partir de documentos que se han desclasificado de 3 años atrás, Pero recordemos, por ejemplo, la triste época del Plan Cóndor. Estados Unidos y apoyaba el Plan Cóndor, ordenaba a través de un agente del FBI llamado Bob Sherman las operaciones. Pero cuando el Plan Cóndor se metió sin permiso en Estados Unidos a planificar y ejecutar la muerte de un exiliado chileno, Orlando Letelier, y Estados Unidos se puso de punta. Quiere decir que yo creo que esta noticia va a traer bastante cola. Es la puntita del iceberg que se está anunciando hoy en el New York Times. La tercera noticia que hemos seleccionado dice que el presidente Biden y su administración está tratando de pegar un long shot diplomatic deal, un acuerdo diplomático de largo aliento, es la traducción más correcta que encuentro, entre Arabia Saudita e Israel. Ya han habido conversaciones bilaterales sin la participación de Estados Unidos. A Estados Unidos le soluciona un problema muy grande, que dos de sus principales aliados dejen de estar en conflicto. Una bendición. ¿Cómo es que dicen en Estados Unidos? Música para los oídos. En el País de Madrid, un periódico español fundado en 1976 que se redacta en idioma castellano, aunque también publica sus contenidos en catalán, inglés y portugués. Por ahí vi un comentario periodístico que decía que El País publicaba en español y en catalán. Cuidado, porque con esta delicadeza, estas tensiones que hay sobre la independencia catalana, España considera al catalán un idioma español igual que al vasco y al gallego. Son los independentistas los que dicen que estas lenguas no son españolas, como manera de decir que su cultura no es española y por lo tanto ellos tampoco. Bueno, una sutileza mía para ponerle un poquito de sal y pimienta en las noticias. Pero también El País se vende en todas partes del mundo en su edición digital y también en su edición tinta. ¿Vieron qué obsesivo que soy yo con la noticia impresa en blanco y negro sobre papel? Dos noticias hemos elegido del País de Madrid. Jan Topic, el empresario millonario que busca emular a Bukele, pero en Ecuador, a raíz de estas elecciones anticipadas que se han llamado como lo que en Ecuador se conoce como muerte cruzada, a raíz del juicio político que le hicieron al presidente del Ecuador, el presidente disolvió el parlamento y, bueno, convocó a elecciones anticipadas para el Congreso y para la presidencia de la República y anunció que en esta última carrera no va a ser candidato. Sí va a ser candidato por la derecha, Jan Topic, y que quiere copiar esta represión masiva que ha dado resultado, obviamente también dieron resultado en los campos de concentración de Hitler, pero es tremendo, son campos de concentración y gozan de un gran respaldo popular porque las pandillas tenían saturada a la gente con el ritmo de violencia que habían impuesto a la sociedad salvadoreña, lo que no justifica la reacción. Pero Jan Topic dice que el gatillo fácil no es adaptable a la situación del Ecuador como lo fue para El Salvador. El candidato a las elecciones presidenciales de agosto se define como un outsider. Él dice que no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. No sé. Habrá que buscarle una manera de definirlo. Tiene políticas de extrema derecha, pero tiene estas cosas. A veces se distancia de ellos, como en el caso de la represión en El Salvador, que está siendo por algunos candidatos más tradicionalmente de derecha una bandera electoral en las elecciones en Quito y en el interior del país, en Esmeralda y en otros lugares del Ecuador. La última noticia que hemos elegido del diario El País de Madrid: la corrupción y las críticas a las autoridades electorales marcan la recta final de la campaña en Guatemala, otras elecciones que están siendo esperadas con gran expectativa, porque a todo esto la fiscal general de la nación está siendo acusada por Estados Unidos. Apareció un candidato que dice que es progresista. Fíjense qué curioso, el candidato progresista, no lo voy a nombrar, pero un candidato que se define como progresista, ayer dijo que a Guatemala, esto describe el clima de la elección guatemalteca, dijo que a Guatemala le sirve un acuerdo comercial con la República Popular China, lo que hablábamos antes. Pero dice, no nos conviene porque a Estados Unidos no le conviene y nosotros queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos. Qué tremendo, ¿no? Pensar en el interés de otro país para saber qué se propone electoralmente. Pero bueno, una veintena de candidatos aspiran a llegar al poder para reemplazar al actual mandatario Alejandro Yamameti. Este dejará la presidencia con acusaciones de malos manejos, con la fiscal general puesta en el banquillo de los acusados y en un clima de gran inestabilidad institucional. Nos vamos ahora a la lengua francesa, al diario Le Monde. Le Monde es un periódico vespertino, quiere decir que vamos a comentar el del domingo en la tarde, un diario vespertino francés que se publica de manera continua en París desde 1944. Su línea editorial es de centroizquierda, pero sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje, de acuerdo a los estudios de mercado que se han hecho, orientado a la izquierda del espectro político, más a la izquierda que la línea electoral de Le Monde. En Le Monde hemos elegido la noticia que señala que los conservadores europeos están sufriendo la influencia de la extrema derecha. Esto lo agrego yo, no está en Le Monde, se notó, por ejemplo, con los funerales de Berlusconi en Italia, y se está notando con el proceso electoral, las dificultades de acuerdo entre la izquierda, Podemos, Sumar, Más en España, PSOE, y con las características de la alianza de los sectores conservadores y derecha también en las elecciones de España, Vox y Partido Popular. Pero bueno, vuelvo a la cita textual del diario Le Monde. Dice que a lo largo y ancho de Europa la circulación de las ideas de extrema derecha van acompañando a una nueva modalidad de hacer política. Cruzan coaliciones que, con tal de conseguir el poder, pactan con sectores de derecha a los que condenaban por antidemocráticas antes. Desde Italia hasta Suecia, entre similaridades y diferencias, se sigue reviviendo este hecho. La extrema derecha está asustando a los conservadores, que se ven obligados a acordar con ella. Es un poco, el lunes que viene vamos a hacer esos dos temas que elegimos para analizar a fondo: el proceso electoral en España, adelantado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, después de perder las elecciones regionales y autonómicas hace 15 días. Bueno, y ahora, antes de escuchar un punteo de noticias que hemos seleccionado por su importancia de diversas fuentes y órganos, vamos a escuchar cómo nos gustaba desde pequeños escuchar al hombre que nos vendía el diario y que anunciaba que traía las noticias impresas abajo del brazo, de un autor uruguayo que yo quiero mucho, por cierto, El Grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
debajo del brazo del Canilla vamos a revisar algunas de las principales noticias del mundo, de diversas fuentes que hemos ido armando y procesando nosotros mismos. Israel está facilitando la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados de la franja occidental. Miles de casas serían construidos, lo que van a traer techo para los colonos, pero muchos dolores de cabeza para la diplomacia, para las perspectivas de paz en la región y, sin lugar a duda, para los esfuerzos de Estados Unidos de mediar en nombre de Israel con sus enemigos tradicionales para ir logrando un acuerdo de paz duradero en el Medio Oriente. Es decir, nuevas construcciones en los territorios ocupados por Israel. La otra noticia que nos pareció interesante tiene que ver con Argentina, pero no la saco de fuentes argentinas, sino no me gusta comentarlo. Pero esta viene precisamente del Washington Post, uno de los principales diarios de Estados Unidos, por ser editado, entre otras cosas, en la capital, tiene mayor influencia, que no se puede medir su influencia exclusivamente con su tiraje. Señala que la inflación pasó el 100% en Argentina, con lo cual mucha gente está corriendo a transformar los pesos antes de que pierdan valor en mercadería. También los diarios internacionales que siempre consultamos antes de nuestro programa señalan que decenas de hombres, yo a veces voy traduciendo a medida que se los leo, por eso el tartamudeo, así que no los leo con tanta fluidez. No me gusta escribir la traducción porque quizás traduzca pero no interprete, ¿no? Docenas de hombres están tratando de ingresar en centros de rehabilitación en Indonesia. En vez de encontrarse con un clima inclusivo que les permita recibir un tratamiento, son esclavizados y apresados y encerrados en verdaderas jaulas que ni siquiera pueden ser definidas de celdas. Es patético. Es gente que toma la decisión de dejar la droga, rehabilitarse y encuentra un castigo, esclavitud y encerramiento. Locked es algo más que encerramiento, es plácate, te encajan el candado. Pérdida total de libertad. Pasan a ser objetos de comercio. Finalmente, queríamos comentar que asesinan a un fiscal de la mesa electoral en Guatemala, cuya elección y su importancia ya analizamos al principio. La fiscal fue asesinada junto a su esposo tras haber asistido a una reunión de capacitación de fiscales de mesa electoral. A ver si queda claro, no es una fiscal en el sentido de un juicio penal, es una fiscal electoral. A mí me tocó en la zona de Zacapa haber sido observador internacional y coordinador de la misión electoral en Guatemala hace algunos años. Y los fiscales electorales juegan un papel muy importante. Acá en Uruguay la figura no existe, creo que en Argentina tampoco. Pero son los que realmente hacen cumplir la legislación electoral, pero además velan por la tranquilidad y el desarrollo normal del proceso electoral en las distintas mesas. Bueno, a tan poco de la elección asesinan a una fiscal electoral cuando estaba almorzando con su marido, después de estos procesos que el Consejo Nacional Electoral de Guatemala hace para capacitar a los mismos. Finalmente, una noticia muy importante para Argentina, para Uruguay, para toda la región, para el mundo también, pero para la región especialmente. Hace 6 días el presidente Lula anunció que había mantenido una conversación con el Papa Francisco por teléfono. Ayer el Papa señaló que es inminente, probablemente la semana que viene, una reunión entre ambos. Sería muy interesante porque harían exactamente 10 años de su visita. Hace 10 años el Papa sale por primera vez de Roma después de haber asumido como tal. ¿Y a dónde va? Va al Brasil, a un encuentro de jóvenes. Recordarán que se hizo muy famoso, muy conocido, porque fue donde dijo: bueno, muchachos, mi directiva, mi idea, mi línea es armen lío, como queriendo decir, no sean conformistas, no se queden quietos. Bueno, a 10 años de su visita al Brasil, el Papa va a recibir a el nuevo presidente del mismo país, pero un presidente con el cual es notorio, porque él mismo lo ha dicho, que tiene muy buenas relaciones, relaciones amistosas. Y ahora vamos a ir, sí, a los dos temas que tenemos para comentarles como temas centrales. Y el primero de ellos es la paz en Colombia, que más allá de algunos avances que señalamos en el último programa tras la reunión en La Habana del presidente Petro con el Ejército de Liberación Nacional, que por primera vez en la historia de Colombia acepta, firma y lleva adelante un cese al fuego bilateral, bueno, van surgiendo dificultades. No todo es soplar y hacer botellas. Vamos a recibir la noticia con un poco de optimismo, creyendo que va a haber paz en Colombia, porque es lo que la gente quiere, con esta canción que se llama Canta Colombia por la Paz.
Canta mi tambor. Estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.
Bueno, vamos a hablar entonces del proceso de paz total, como lo llama el presidente Petro, desde su asunción. Me encanta recibirlo con esta canción que es optimista. Dice que quieren la paz, dicen que cree que va a llegar la paz, y señalan como el siglo de enfrentamiento armado que ha vivido Colombia, como los 100 años de soledad, haciendo un juego de palabras con la obra de Gabriel García Márquez. Yo mientras que escuchaba pensaba, esto no es un chivo, se dice chivo en Argentina, chivo acá decimos en Uruguay cuando se pasa un aviso comercial disimulado, escondido. No es un chivo, ¿no? Pero un consejo de amigo, de compañero de los lunes, si alguno viaja a Colombia, ustedes saben que uno de los lugares más típicos y tradicionales de la ciudad de Bogotá es una cadena argentina que se llama Andrés Carne de Res. Los colombianos van porque la carne argentina tiene la buena fama que tiene, para envidia de nosotros los uruguayos. Y los que no son colombianos, algún argentino que vaya, yo por lo pronto cada vez que voy a Colombia y van porque es el lugar más colombiano. Es un lugar que evoca de una manera casi que mágica, valga la redundancia, el realismo mágico de García Márquez. De repente uno está comiendo un bifecito chorizo y en el medio pasa Mauricio Babilonia rodeado de mariposas amarillas, y uno mira y no se da cuenta bien qué es eso, o Remedios La Bella caminando cuatro pasos arriba del suelo sin pisar, no sé, es una mezcla de magia, surrealismo, pero bueno, se los recomiendo, no digan nada que pase un tío. Chivo, repito, decimos en Uruguay los avisos que se pasan de contrabando sin intención comercial, sino de comentario. Bueno, la política de Gustavo Petro para negociar la paz total con diversos grupos armados, políticos y aún con grupos delictivos, enfrenta algunas dificultades. Ya desde el principio hubo algún tropezón. La paz total fue una bandera preelectoral, por lo cual Petro no puede renunciar a ella porque le traería un revés político muy grande, pero al mismo tiempo porque sería traicionar su compromiso electoral. Él hizo como su principal bandera electoral la paz total. ¿Qué significa la paz total en la coyuntura actual colombiana? Bueno, ya hubo unos tratados de paz que después de firmados fueron sometidos al soberano. No fue fácil ratificarlos porque la gente también sospecha mucho si las cosas son exactamente como le dicen. Bueno, hay mucha gente que además guarda un rencor, un resentimiento muy grande a los años de conflicto armado. El presidente Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, su gestión estuvo marcada por el hecho de que su padre había sido asesinado por las guerrillas de la FARC. Bueno, pero finalmente se firma, no es el primer tratado de paz que firma Colombia. El propio presidente Gustavo Petro integraba un grupo de acción directa, que era el M-19, y aunque era más un grupo de propaganda armada que de enfrentamiento de guerrilla rural, no dejaba de ser un grupo guerrillero que firmó un tratado de paz y se incorporó al proceso político, y hoy tiene un presidente. Fíjense, hasta emblemáticamente, qué tremendo sería que la paz a Colombia la traiga un ex guerrillero devenido en presidente. Nosotros acá en Uruguay tenemos un ex presidente que fue guerrillero, José Mujica, y la verdad es que a Pepe Mujica hay gente que está de acuerdo, hay gente que está en desacuerdo, pero el Uruguay todo le tiene un respeto muy grande, se le ve cada vez que aparece en público, que trasciende el respeto, la admiración, el sentimiento de la gente, la exteriorización de esa adhesión a quienes sean sus compañeros políticos, ¿no? Es más, el propio presidente de la calle, es un presidente más bien de conservador, un poquitito para la derecha, bueno, el presidente de la calle, cuando fue a la transmisión de mando del presidente Lula, lo invitó a Mujica a acompañarlo. Y han aparecido un par de veces más, y hace poco el presidente Sanguinetti, un hombre netamente conservador, sacó un libro sobre la transición democrática en Uruguay, está hecho por ambos, firmado por ambos. Yo fui a la presentación del libro, fue muy impresionante ver a los dos presidentes ideológicamente tan enfrentados, habiendo escrito y presentando un libro en común. Bueno, en Colombia varios grupos se han venido aprovechando de la retórica de la paz para ganar tiempo. Es decir, firman lo que se firmó en La Habana, el alto al fuego bilateral entre el ELN, no la FARC, que ya lo había firmado, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que es la primera vez en la historia de Colombia, prácticamente un siglo, que firma un tratado de alto el fuego bilateral. Y mucha gente dice que estos grupos lo firmaron para reducir la presión de las fuerzas de seguridad y tratar por esa vía de fortalecerse. Es decir, que no buscan la paz, sino ganar tiempo para acumular fuerza militar inclusive y seguir en la lucha armada y el enfrentamiento, pudiendo poner en riesgo una de las principales promesas de la campaña electoral del presidente, como hemos visto. Ahora bien, nadie puede dudar, aún los que sostienen esta tesis, la importancia que tiene que el Ejército de Liberación Nacional, que no firmó el alto el fuego ni siquiera durante el proceso de paz, del cual luego no fue parte, pero la FARC sí, por primera vez firma un tratado bilateral. Ustedes recordarán que, como esto era un impedimento para avanzar en las negociaciones, cuando recién empieza el gobierno de Gustavo Petro, este busca la manera de lograr un alto al fuego que permita iniciar las conversaciones con el ELN, y manda un proyecto de ley de alto al fuego unilateral y lo anuncia públicamente. Luego el Ejército de Liberación Nacional saca un comunicado diciendo: eso es cosa del gobierno, pero no está visto con nosotros, nosotros no vamos a hacer alto al fuego ninguno. Y seguro era muy difícil para el gobierno decir: nosotros hacemos alto al fuego y la guerrilla sigue combatiendo. Y a raíz de eso, o muy influido por eso quizás, el Parlamento no aprobó el proyecto de ley de alto al fuego bilateral. Yo les cuento, a título de un testimonio no tan importante como lo que se está negociando ahora, pero en el año 2010 yo pasé prácticamente un año en la zona de la guerrilla en Colombia como enviado de Naciones Unidas, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos para negociar un alto al fuego antes de las elecciones que permitieran llegar al poder al presidente Juan Manuel Santos. Y la verdad es que quedé muy contento con el resultado. Pasé algunos momentos de mucho miedo, lo tengo que confesar. Meterse en la selva colombiana no es changa, no es changa, como decimos acá en Uruguay. Pero se firmó un alto al fuego para las elecciones, pero el Ejército de Liberación Nacional no. Luego no hubo expresiones de fuerza, pero no firmó un alto al fuego. Bueno, durante ese periodo previo a la elección, algún atentadito también hubo. Bueno, de todas maneras, ahora firmaron en Cuba un alto al fuego. Recordemos que desde el discurso de posesión el presidente colombiano Gustavo Petro planteó que el suyo sería el gobierno de la vida, el gobierno de la paz, cita textual, elegido por representar una esperanza de cambio y de grandes transformaciones en muchos frentes. El mandatario colombiano decidió priorizar en ese primer discurso, el discurso en que toma posesión del mando, la cuestión de la paz y la protección de la vida, a pesar de que habían otras líneas muy importantes en su programa de gobierno: la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma a los pueblos indígenas, la reforma medioambiental. Pero en esa línea de la paz, de priorizar la vida, fue que hizo una de sus principales banderas, llamada la paz total, parte fundamental de la visión de Colombia, como, según dice el presidente Petro, cito textualmente una vez más, como una potencia mundial de la vida. Así, con estas palabras, tituló el documento llamado Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo, en la tradición y en la política colombiana, es un documento que dan a conocer los gobiernos electos y que tienen fuerza de ley. Cada gobierno plantea en sus inicios una especie de hoja de ruta de su gestión que no requiere de aprobación parlamentaria. Cada país tiene su idiosincrasia, su estilo, su tradición y sus modalidades jurídicas. Bueno, desde entonces hay noticias que no son muy alentadoras de un lado y del otro. Por el lado de la guerrilla, plantean un tema que no se habló en la mesa de negociaciones de Cuba, donde se firmó el acuerdo de alto al fuego bilateral, que es el de la financiación del Ejército de Liberación Nacional. Porque el Ejército de Liberación Nacional, ellos mismos informan ahí, se financia con recaudación de una especie de impuesto, una especie de tributación que llaman retenciones, pongo yo que las devolverán después porque se llaman retenciones, y que dicen que en la medida que no se habló del tema de la financiación, la sobrevida de los combatientes, etcétera, durante el periodo de duración del alto al fuego, que es por 6 meses, que se renovará por 6 meses más, etcétera, bueno, ellos van a tener que continuar haciendo estas renovaciones. Bueno, púmpate, acá vino un golpe bajo a las conversaciones de paz por el lado de la izquierda guerrillera. También por el lado de los sectores conservadores han venido algunas bombas de tiempo. Por ejemplo, en el día de ayer se dio a conocer que asesinaron a uno de los firmantes del acuerdo de paz en el centro de Colombia. La Unidad Nacional de Protección, UNP, de Colombia, confirmó el asesinato de Jover Hernán Esquivel Tapicero, de 42 años, oriundo de San José de la Guaviare, quien fuera firmante del acuerdo de paz del año 2016. Yo no tengo acá la cifra, tendría que haberla buscado antes del programa, pero van por unos 150 y pico de firmantes, es decir, de ex guerrilleros que eligen el camino de la paz y no el de continuar la guerra, y que grupos de extrema derecha luego los matan, con lo cual los que todavía están en la guerrilla no encuentran un estímulo, sino más bien todo lo contrario. Son muchos los firmantes de la paz que han venido perdiendo la vida durante el proceso de negociación con los demás grupos. El primer acuerdo bilateral de alto al fuego fue el avance más importante que ha habido hasta ahora. Repito, el ELN jamás lo había firmado en ninguno de los procesos de paz la semana pasada, y estos retrocesos plantean dudas sobre cómo va a continuar este proceso. El presidente Petro ha reiterado que no va a abandonar el proceso de paz como principal bandera de su gobierno, que recién después que se haya conseguido la paz total se podrán hablar de otras reformas. Y además hizo un anuncio al cual el ELN por lo menos guardó respetuoso silencio cuando lo hizo, que es que a más tardar en el año 25, es decir, dentro de un año y meses, no habrá más guerra en Colombia. Después de más de un siglo de enfrentamientos, el presidente Petro se compromete a que en el 25 ya no habrá más enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas. No todas las Fuerzas Armadas están de acuerdo, no todos los guerrilleros están de acuerdo. A veces los países necesitan líderes que los encarrilen, y esperemos que sea el caso de Petro. Vamos a ir a la segunda noticia, que es respecto del presidente Bolsonaro y cómo va aterrizando después de su regreso a Brasil en el sistema político democrático. Y recibimos la noticia con esta canción que hemos seleccionado para ustedes. ¡Escola! El Tribunal Supremo Electoral brasileño comenzó el juicio por abuso de poder político contra el expresidente Jair Bolsonaro en el Brasil. El próximo jueves comienza el juicio, que también será por desinformación voluntaria. Cuidado, antes que sigamos analizando la noticia, este juicio no es el del Supremo Tribunal de Justicia, que va a venir. Este es el del Supremo Electoral, el Tribunal Electoral. Mientras que el del Supremo Tribunal de Justicia puede traer consecuencias penales, es decir, incluyendo la privación de libertad del expresidente Bolsonaro, el juicio del Tribunal Electoral puede tener sanciones de tipo electoral, entre otras, la proscripción para ser candidato en las próximas elecciones o incluso una pena mayor, si es muy severo el Tribunal Electoral, de una proscripción permanente, es decir, no poder volver a ser candidato a cargos de designación de confianza política o electorales. Entonces, la única similitud, que no deja de serlo, con el juicio que se comienza esta semana al presidente Donald Trump en Estados Unidos, es que en ambos casos, Bolsonaro y Trump, que tienen muchas cosas parecidas en su estilo, yo creo que incluso Bolsonaro en algunas cosas lo copia. Cuando se tuvo ese exilio temporal, no asilo, pero exilio, así que se fue unos días, ni siquiera estuvo cuando asumió el presidente Lula, se fue a Miami y estaba a muy pocas cuadras, no se vieron, estaba a muy pocas cuadras de Miramar, el lugar donde, las afueras de Miami, el barrio residencial donde tiene su mansión el presidente Trump. Bueno, ¿y cuál es una de las similitudes? Los juicios contra Bolsonaro comienzan después que tuvo que enfrentar a la justicia por el robo de un collar que le regaló el emir mayor de Emiratos Árabes. Un collar para la mujer de diamantes y un reloj evaluado en más de 3 millones de dólares a él. Bueno, de la misma manera, el presidente Trump, que ahora está enfrentando cargos penales muy serios y que se van a develar quizás durante el proceso electoral de Estados Unidos, comenzó con un juicio, la formalización, el procesamiento, el juicio ha quedado para los próximos meses, de haberle pagado a la estrella porno Stormy Daniels por guardar silencio, compró su silencio de haber tenido con él relaciones sexuales por dinero también. O sea, primero tuvo relaciones sexuales por dinero y después le pagó para que no cuente. Es decir, que los juicios serios son todos, pero los juicios por temas más tradicionales, jurídicos, etcétera, comienzan después de este desgaste tremendo por esta cosa media teatresca que se ha vivido tanto con Trump como con Bolsonaro. Sobre los delitos electorales, repito, del presidente Bolsonaro, de ser condenado, el exmandatario ultraderechista quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por 8 años por el primero de los delitos y 16 años por los dos delitos juntos, 8 por cada uno. En caso de ser encontrado culpable por el órgano que encabeza el ministro Alexandre de Moraes, podría quedar inhabilitado para ser electo para ocupar cargos públicos por otros 8 años más. O sea, estamos en 24 años de proscripción, que a la edad de Bolsonaro es bastante parecido a quedar proscrito para siempre. De acuerdo a lo que informó el portal Metrópoles, el Tribunal Supremo Electoral ya fijó 2 fechas más para seguir tratando el caso de este juicio que comienza esta semana, los días 27 y 29 de junio. En esa oportunidad, el juicio contra el exmandatario ultraderechista se centrará en los ataques que hizo contra la transparencia y cristalinidad del sistema electoral en pleno proceso de las elecciones, desinformando sobre los datos que se estaban procesando a medida que este proceso se estaba llevando a cabo. Los procesos judiciales, tanto electorales como los penales, a los que tendrá que enfrentarse Bolsonaro, bueno, al no ser presidente, ya no va a tener, como antes, el fuero privilegiado que garantizaba que solo fuera objeto de investigaciones criminales con una autorización previa del Supremo Tribunal Federal. Ahora, en cambio, Bolsonaro puede responder de nuevo ante la justicia común y ante cualquier fiscal que lo quiera convocar y que quiera presentar cargos en sus contras, que serán analizados por jueces de primera instancia. Es decir, perdió la inmunidad inherente, para hacerlo fácil, la inmunidad inherente a su condición de presidente. Esta doble faceta de juicios del Supremo Tribunal Federal con los juicios del Tribunal Electoral, que se refieren exclusivamente a delitos electorales, bueno, daría la impresión, aunque no se puede asegurar, de que el Supremo Tribunal Federal va a esperar la aclaración de los delitos electorales para ver si está juzgando a un expresidente que puede volver a hacerlo o si está juzgando a un presidente que ya está fuera del sistema y de la vida política de ese país. Pero no hay nada decidido todavía. Los que tienen fecha son los delitos electorales, no los delitos federales penales. Los procesos judiciales que puede enfrentar ahora, que ya no es presidente, como dijimos, no tienen el privilegio que tenían antes y debe responder de nuevo ante la justicia común y cualquier cargo que se presente en su contra. En el foro del Supremo Tribunal Federal, ya lo vimos en el Tribunal Electoral, hay más de 18 cargos a estudio. Bueno, Trump le ganó, ¿no? Fue formalizado por 37 y había sido acusado por más de 50 cargos. Y fue procesado, tratando de hacer un símil que en realidad no existe, entre el sistema penal norteamericano o anglosajón con el nuestro o napoleónico. Pero acá incluso se cambió, ¿no? Procesamiento implica la iniciación del juicio. En Argentina no es tan grave estar procesado como era en Uruguay, porque en Uruguay estar procesado, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de formalización del presidente Bolsonaro, implica que ya la fiscalía y el juez que va a entender en el caso entienden que hay semiplena prueba y hay indicios de convicción suficiente como para iniciar el juicio. En Argentina creo que no soy experto, pero creo que es un poco más laxo el juicio, pero acá ser procesado es muy raro el caso. Antes existían, acá en Uruguay, los juzgados de instrucción, que eran los que procesaban, y después el juzgado de primera instancia, que era el que dictaba sentencia. Ahora son los mismos juzgados, son los juzgados penales de primera instancia. Procesan y después juzgan. Por lo tanto, los casos de alguien procesado que sea absuelto o sobreseído es muy raro, son muy pocos. Y menos en un juicio de tanta relevancia que tienen. ¿Por qué digo? No digo que los jueces cambien de criterio, pero los juicios de tanta relevancia tienen un nivel de observación pública que compromete más a los jueces y los obliga a estar mucho más atentos. Acá en Uruguay Al igual que en Brasil, se cambió, se modificó el Código de Procedimiento Penal. Y entonces toda la indagatoria recae, y ahora nos parecemos más al Brasil que a la Argentina, en la Fiscalía. Es la Fiscalía la que recibe la denuncia, la que decide seguir adelante o no. El juez queda ahí a la espera del pronunciamiento fiscal. Luego, el fiscal puede pedir la formalización ante el juez. Necesita el acuerdo del juez. Pero la formalización es algo más que lo que era antes el procesamiento. De todas maneras, una vez formalizado con la aceptación del juez, acá se ha creado, que en Brasil no existe, el juicio rápido, que el procedimiento sumario, que es que si el acusado acepta los cargos, negocia la pena y están de acuerdo el fiscal y el juez, tiene que haber un consenso, fiscal, juez y acusado. Si los tres están de acuerdo, bueno, se fija esa pena, que normalmente es menor que la que llevaría la finalización de un juicio, pero se hace en una semana en vez de en un par de años. Creo que eso es bueno y sano para todas las partes involucradas. Debemos señalar, respecto de lo de Bolsonaro, ya sobre el final del programa, que enfrenta distintas investigaciones autorizadas por el Supremo. Es decir, mientras que tenía la investidura presidencial, ya tenía algunas investigaciones que requerían, como hemos visto, de autorización del Supremo Tribunal Federal. Y después de dejar de ser presidente, bueno, ya vimos que tiene tres cargos de 8 años cada uno investigándose. Pero al mismo tiempo, una comisión parlamentaria está investigando, junto con la Procuraduría General, otros crímenes que pueda haber cometido. Fundamentalmente, lo que falta en estos tres cargos de 8 años cada uno es la responsabilidad de Bolsonaro en un eventual, a ver si se le tipifica sí o no, un eventual golpe de Estado durante los sucesos que llevaron a la toma de los tres poderes del Estado días antes de que el presidente Lula tomara juramento y que él abandonara el país. Ya con Bolsonaro fuera del país, que es el argumento que él hace para no ser imputado, se produjo esta toma de la plaza de los tres poderes y luego los locales de los tres poderes del Estado, que fue una sonada que puso mucho más en riesgo, a medida que fue pasando el tiempo se fue sabiendo más, puso mucho más en juego las instituciones brasileras democráticas que lo que se supo. Y bueno, sobre ese tema Bolsonaro argumenta que él todavía era presidente, pero perdón, que él estaba en Estados Unidos, no estaba en Brasil. Pero lo que está diciendo la Procuraduría General, autorizada por el Supremo Tribunal a investigar, porque todavía era presidente, que estaba en Estados Unidos, pero los hechos habían sido organizados antes de su viaje. Queridas amigas y queridos amigos, oyentes de Una Mirada al Mundo, nos volvemos a encontrar el lunes que viene.
How many roads must a man walk down before they...
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in the wind.